Prepárate para navegar a través de las ondas hacia los sonidos más vanguardistas. Una búsqueda en un espacio sonoro de las propuestas más innovadoras y atrayentes del panorama actual. Bienvenidos a Interfase.
Bienvenidos a Interfaces, soy Tony Aura y estáis en UPV Radio en el 102.5 de la frecuencia modulada. Hoy tenemos por partida doble a Doug Garwood, un británico que se mete en las profundidades del folk y el blues más pantanoso. Su debut el año pasado vino de la mano de Fire Records con un disco titulado The Sun That Falls y con un mini LP del que acabáis de escuchar una canción titulado He Was a Warlock. Este músico es íntimo amigo de Alexander Tucker y es un músico a seguir de cerca.
Thank you.
En The Sun That Falls de Doug Garwood, el músico británico muestra una faceta menos accesible que en el mini LP que publicaría posteriormente He Was a Warlock. Antes de continuar, quería deciros que voy a poder realizar el programa lo que el cuerpo aguante, porque estoy ahora un poco fastidiado con un virus de estos intestinales que parece que están afectando a medio país. Y entonces pues estoy sacando fuerzas de flaqueza para poder estar con vosotros este rato. Y bueno, continuamos hablando de Duke Garwood. Ya os comentaba antes que Duke es íntimo amigo de Alexander Tucker y goza del reconocimiento de otros compañeros de su sello discográfico Fire Records, caso de Jackie o Motherfucker. De hecho, en este disco, en The Sun That Falls, el amigo Duke Garwood se mete en música bastante jodida, bastante complicada. No esperéis un folk, un blues accesible. Y se hace acompañar a la percusión por Paul May, Jonathan Richards al bajo y Neil May también al bajo en el tema número 4. La verdad es que este músico, que además tiene multitud de proyectos paralelos, pues no decepciona desde la primera escucha, pero ya os digo que su disco, de su larga duración, no está hecho para todos los oídos, para todos los pabellones auditivos. Os dejo con Duke Garwood.
Interfase. death of sleep from the music, sending the world to slumber. On the outside where I'll be, deep in the outside where I'll be, loose in the daytime, then I'll be strong for the nighttime, then I'll be on the outside where I'll be, deep in the outside where I'll be, loose in the daytime, then I'll be strong for the night time, then I'll be strong for the night time, then we'll be. I'll find the outside where I'll be, deep in the outside where I'll be, loose in the daytime, then I'll be strong for the night time.
Respecto al sumario del programa de hoy, entre las novedades vais a tener oportunidad de escuchar el nuevo disco de Camping y una entrevista muy especial, así como un estreno de un disco, el debut en solitario de Joaquín Pascual, un músico este albaceteño que ha pasado por formaciones como Mercromina, Surfing Bichos o Travolta y que actuará el próximo fin de semana en la sala Black Note en Valencia capital. Y bueno, y también recuperaremos discos como el álbum de Windmill con motivo de su publicación en nuestro país, un disco que realmente apareció el verano pasado. También traeremos novedades, más novedades como el disco de Collapse Under the Empire, y recuperaremos discos que han sonado muy poquito en el programa como el último de Dominica, que es una auténtica barbarie. Barbaridad, un Dominica que muestra una faceta más electrónica en la música. Y si nos da tiempo, pues aún traeremos más cosas al programa. Por ahora os dejo con el nuevo álbum de Camping, un disco que se titula The Remains of Industry.
We'll be right back.
Vamos a recuperar el segundo álbum de Windmill, de este músico norteamericano, que fue publicado el pasado verano por el sello británico Melodic y que es uno de los discos por los que apuesta Green UFOs para este año 2010. Hemos tenido que esperar cerca de 6 meses para verlo publicado en nuestro país, igual que el álbum de Long Catch, pero bueno, consideramos que la espera ha valido la pena porque es el disco de Matthew Thomas Dillon es una de las grabaciones más interesantes de las que pude escuchar el año pasado. Desde luego, desde aquí, desde Interfase, os recomendamos este álbum titulado Epcot Starfields. Un disco que en su momento, como ya os comenté, cuenta una especie de historia, un cuento con muchas similitudes con la historia de Tron, de una persona que se mete dentro de una máquina electrónica. Pues nada, os dejo con el nuevo álbum de Windmill y tras escuchar este disco, Epcot Starfields, nos metemos en la entrevista de Joaquín Pascual.
Skeleton Neon, start my prototype suit. Look at the orange stars and orange juice. Keep my way with thoughts as an excuse. Come on, come on. Photo hemispheres as they bruise. Come on, come on. Do not remember art. No, I won't. Sony Metropolis stars, star ideas will die. Tear the room apart, tear the room apart. Sony Metropolis stars, our ideas will die. Tear the room apart, tear the room apart. Sony Metropolis stars, our ideas will die. Prototypes, you
Look at the orange stars and orange juice. Do you remember social scenes? No, you won't. Come on, come on.
Sunny metropolis stars are a dear smooth eye. Tear the roof apart. Tear the roof apart. Sunny metropolis stars are a dear smooth eye. Tear the roof apart. Tear the roof apart. Sunny metropolis stars are a dear smooth eye.
Interfase, UPV Radio 102.5 de la FM, Valencia. Los miércoles de 24 a 1.30 horas. Interfase.
¿Por qué me cuentas esto a mí? Si yo no te pedí. ¿Por qué me cuentas esto a mí? Si yo no te pedí explicaciones. Bastante tengo con cuidarme yo. A mi manera y no es la buena. Tengo con cuidarme yo a mi manera. ¿Por qué me cuentas esto a mí? Si yo solo te pedí un cigarro. ¿Cuántas esto a mí?
solo te pedí un cigarro. Bastante tengo con cuidarme a mi manera, que no es la buena. Bastante tengo con cuidarme a mi manera, que no es la buena. Que no aconsejo, ni mucho menos.
Tenemos con nosotros a Joaquín Pascual, un hombre que dentro de lo que es la música independiente nacional de los últimos 15-20 años, pues ha sido prácticamente todo. Ha pasado por Surfing Bichos, por Travolta, por Mercromina y ahora ha iniciado su carrera en solitario. Hola, Joaquín.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantado de tenerte aquí. La verdad es que es un placer poder hablar contigo. Me han hablado maravillas, pues amigos míos, como son los Pinipón. Y la verdad es que esta nueva etapa que inicias, una etapa posiblemente la más arriesgada, ¿no? En tu madurez musical.
Bueno, yo no sé, puede ser. Siempre hay riesgo, ¿no? Cuando uno hace canciones y saca discos, siempre hay cierto riesgo de todo tipo, ¿no? Porque al fin y al cabo son tus canciones, las expones a los demás y, bueno, pues esto es un poco expectante a ver qué es lo que los demás piensan de esas canciones y qué sienten con ellas, ¿no? Entonces, bueno, no, que no creo que sea más arriesgado que ningún otro momento. Quizá, pues bueno, pues sabes, ir en solitario es una época en la que voy a defender mis canciones prácticamente solo, pues bueno, en ese sentido quizá un poco más, ¿no? Porque el riesgo con un grupo se comparte, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Ahora, pues todo viene a mí directamente, ¿no?
Bueno, nosotros normalmente cuando tenemos a un músico por primera vez aquí en el programa le pedimos que nos hable un poquito de los orígenes de sus proyectos y su carrera, y evidentemente en tu caso nos llevaría mucho tiempo, pero sí que nos gustaría que nos hablaras qué te queda de las anteriores etapas que has tenido tanto en Mercromina como Travolta, que son las más recientes, y cómo encaras esta nueva etapa de la cual ya me has dicho que vamos, que lo haces ilusionado.
Bueno, lo que respecto a lo que me queda no te puedo contestar tampoco muy claramente, porque es que yo todo este tipo de preguntas me resultan muy difíciles de contestar, entre otras cosas porque es que no de verdad que no lo sé. Yo creo que pienso, vamos, que hay un proceso de aprendizaje, digamos, ¿no? De un camino que vas andando y en el que se te van quedando cosas, ¿no? El polvo del camino se te va quedando encima de ti. Yo no sé, supongo que de todo mi tiempo en Mercromina, pues he aprendido cosas, he aprendido lo que, quizá algunas cosas que sé que puedo hacer dentro de la música y sé hacia dónde puedo llegar, hacia dónde puedo ir, otras que sé que no me han dicho nada, que es mejor dejarlas y continuar por otros caminos. Supongo que en Travolta ha sido lo mismo, ¿no? Ha sido también un aprendizaje en ese sentido, en el también conocerte un poco a ti como músico, conocer hacia dónde, intentar intuir hacia dónde quieres ir, y todo eso, pues creo que poco a poco, como si dijésemos, el camino se va haciendo más estrecho, ¿no? La flecha se va haciendo más puntiaguda y cada vez tiene la dirección más clara. Entonces yo creo que bueno, en mi caso por lo menos yo siempre he intentado cada disco aprender algo nuevo, cada disco poner algo nuevo de mí en ese disco, ¿no? Como si dijésemos, insertar una nueva dosis de riesgo, ¿no? Y de creatividad en cada disco, y creo que muchas veces, la mayoría de las veces ha sido positiva, he aprendido mucho, he salido como disparado de ahí, y otras veces, bueno, pues he tenido que echar un poco el pie o frenar o reflexionar un poco sobre lo que estaba haciendo. Entonces ahora pues me aprovecho de todo eso, ¿no? Yo creo que ahora en este nuevo disco, en este nuevo camino que emprendo un poco en solitario, pues creo que por supuesto que me estoy aprovechando de todo lo que ya he aprendido, de todo lo que ya sé, y de la forma de expresarme, de la forma de comunicar, y creo que pues todo eso cada vez se va haciendo como más consciente y más rápido.
Bueno, y ya centrándonos en lo que es el presente en este nuevo proyecto, antes que nada quisiera hacerte una pregunta, porque estuve viendo en Elche la semana pasada a Bill Callahan, era un músico que antes hacía llamar Smog, y en tu caso, por ejemplo, que también me encuentro, ¿qué es lo que te lleva ya?
Perdona, dime, es que se me ha caído el teléfono.
Ah, no, que te decía que estuve viendo a Bill Callahan, que antes hacía llamar Smog y se escondía tras un nombre artístico, y ¿qué es lo que te hace a ti pasar? Que me gustaría conocer en tu caso tu opinión, porque tú antes te escondías tras nombres artísticos y ahora decides, aunque vas en algún concierto acompañado, decides emplear tu propio nombre para este nuevo proyecto.
Bueno, pues no sé, yo no sé las razones que ha tenido Bill Callahan ni, bueno, y ni muchos otros músicos, ¿no? Que también es, en muchas otras ocasiones han salido de su grupo y han decidido emprender una carrera, bueno, una carrera, no es una carrera, han decidido emprender una nueva historia, por así decirlo, unas nuevas canciones en solitario. Pues yo en mi caso te puedo decir que principalmente ha sido por las circunstancias y por las propias canciones. Yo creo que empecé a componer el disco, yo tampoco tenía mucha idea qué hacer después del segundo disco de Travolta. Normalmente nunca tengo mucha idea de lo que voy a hacer cuando acabo un disco y estoy en ese disco en ese momento, empiezo a tocar y nunca pienso en lo que va a venir después. Intento dejarme llevar y que un poco las circunstancias me lleven hacia donde me tengan que llevar. Entonces, bueno, pues empecé a componer canciones y esas canciones, las canciones de este disco son canciones muy inmediatas y muy rápidas, muy poco reflexivas, son como instantes captados en el momento. Es un disco que cuenta cosas que suceden y prácticamente intento componer la canción en el mismo momento en el que la cosa sucede, es todo como instantáneo. Eso por un lado me llevó también a empezar a grabar las canciones yo solo con guitarra y voz y ya así me gustaban. Veía que no necesitaban nada más y que era justo lo que la canción quería decir y no hacía falta casi nada más. Entonces, bueno, pues era absurdo intentar llevar eso a con un grupo, al todo el proceso de ensayar, de buscar arreglos, porque yo creo que todo entonces iba a perder todo lo bonito que tenían esas canciones. Y bueno, por otro lado, pues también llevo toda mi vida tocando con grupos y de alguna forma pues me apetecía estar un tiempo solo y dedicarme más a mí mismo, a mis canciones y quizá también, ¿por qué no?, no compartirlas con nadie, ¿no?, con otros músicos, porque evidentemente en un grupo pues todo el mundo quiere tocar, todo el mundo quiere participar y creo que los grupos deben ser así, ¿no? Todo el mundo tiene que poner de su parte. Cuando eso no está por la labor de suceder, pues lo mejor es emprender un camino solo. Yo creo que es lo mejor.
Si estás buscando y no me encuentras, es porque no has buscado bien. Cuando te escondes tú por casa, también me cuesta a mí encontrarte. Aunque mi mundo es muy pequeño, yo me escondo dentro. Si estás pensando abandonar, ¿por qué no sabes encontrarme? Es porque no has mirado bien. Es porque no has mirado bien.
te convierten todos esos discos en una persona de tendencia melancólica? Interfase, los miércoles de 24 a 1.30 horas.
Debería estar bien contento porque llegó una buena noticia y me quedé como se queda el mundo conmigo. Así me quedé como si nunca hubiera existido. Hoy debería estar bien contento porque llegó una buena noticia y me quedé como se queda el mundo conmigo. Así me quedé como si nunca hubiera existido.
Y bueno, y ya hablamos un poquito también del Genio Equivocado, porque es un sello Nobel en el que tú vas a ser... Montevideo va a acompañar este primer lanzamiento de Joaquín Pascual y la verdad es que tú es un poco como Luis Aragonés, ¿no? En el mundo del fútbol, has pasado por todos los equipos prácticamente. Pues has estado en Subterfuge, has estado en Musgrove Pillow. ¿Cómo llega esta nueva apuesta? Porque en un principio tengo entendido que habías hecho una autoedición para amigos de este disco.
Sí.
Y finalmente, bueno, hemos hablado antes de Rafa y Joan, te han animado a hacer este lanzamiento en una nueva aventura que os une, ¿no? Tanto a lo que es Pinipón como a ti. Explícame un poco de esta...
Sí, ha sido exactamente como tú lo estás diciendo. Yo grabé el disco después de haber dejado mi relación con la discográfica que estaba antes, con Marropilo, y bueno, pues estaba en un momento en el que no me apetecía para nada volverme a meter en el tema de discográficas. Las respeto mucho, pero en mi caso yo no podía seguir por ese camino porque me estaba asfixiando en cierto modo. Era una sensación constante de fracaso, de falta de esperanza, y yo no en mí no la veía, la veía más bien en ellos, me lo estaban contagiando, y entonces yo los entiendo perfectamente a las discográficas y la situación por la que están pasando, y yo no tenía por qué soportar eso. Entonces decidí dejarlo todo y dedicarme a mi música y ya está. Y entonces, bueno, pues cuando grabé las canciones hice la edición esta de 200 copias porque consideraba que habría gente en el mundo en general que le interesaría tener esas canciones y que querría tenerlas en su casa, y me apetecía la idea de podérselas mandar yo desde mi casa, de grabarlas yo en un CBR, de hacerme yo una portada aquí, trabajármelo yo todo en casa, y me apetecía en ese momento. En otro momento se hubiera dicho que eso era un disparate, pero ahora era lo que más me apetecía. Entonces una de estas copias llegó a Joan y Rafa, que yo les conocía ya, y fueron ellos, como tú dices, los que me animaron a hacer una edición. Y ellos no estoy seguro, que crearon el sello del Genio Equivocado prácticamente para sacar este disco. Luego a raíz de ahí ha surgido también lo de Montevideo, y supuestamente en un futuro le surgirán nuevas cosas, y ojalá sea así, pero ellos estaban dispuestos a respetar la idea que yo tenía de no agobiar, de no sentir fracaso, de sencillamente sacar un disco y ya está, y las canciones hagan lo que tengan que hacer. Y bueno, pues entonces me pareció una posibilidad muy cercana a la idea que yo tenía con este disco, y decidí hacerlo con ellos.
Esto que me estás comentando también me lleva a hacerte una pregunta, en este caso, que creo que muchas veces esto no llega a la audiencia o no se conoce fuera de la industria musical, pero ¿hasta qué punto, en tu caso, desde tu opinión, influye la opinión de un sello discográfico en la obra de un músico?
Yo te puedo hablar de mí, de lo que puedo hablarte, ¿no? Porque evidentemente habrá cosas que no, hay momentos en los que suceden cosas que no tienen nada, que van un poco minando la relación, pero que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Yo creo que cualquier músico que hace canciones y de alguna forma u otra tiene que meter un poco el pie en el negocio, eso es así, es hipócrita decir que no. Está claro que cuando tú haces un disco y las lanzas hacia afuera, y te haces pones a tocar y hacer una gira de conciertos, quieres que tu música se escuche y por lo menos quieres sentirte bien con lo que estás haciendo. Entonces, bueno, cuando uno le pide eso a una discográfica, y ni siquiera eso, es posible que que surja, pues entonces no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que las discográficas tienen que vender discos, son empresas que se dedican a vender canciones y a vender discos. Si eso no cumple sus expectativas, para ellos es un fracaso. Entonces ese fracaso se contagia. Yo creo que esa es la principal presión que ellos, entre comillas, pueden hacer a un músico, ¿no? Porque si, bueno, en cualquier caso uno es libre de hacer lo que quiere y los discos puede hacerlos como les dé la gana, pero yo tengo la sensación de que hay que, digamos, respetar un poco más la idea original del compositor cuando quiere hacer sus discos y saber el riesgo que uno asume, ¿no? No intentar que todos los grupos, yo no tengo ningún sello, pero pienso que si tuviera uno, que no creo que nunca lo tenga, no me apetece nada, pero yo creo que intentaría como mínimo ser consciente de qué cosas esté sacando, de qué tipo de discos esté sacando y ser consciente de que no todos los grupos pueden vender la misma cantidad de discos, que no todos los grupos tienen por qué sentir la misma necesidad de vender y que no todos los grupos tienen los mismos objetivos ni las mismas expectativas. Entonces, cuando un sello intenta que todo el mundo esté al mismo nivel en ese sentido, pues hay mucha gente que se siente mal. En este caso, pues es lo que me pasó a mí.
Ellos se besaban en la puerta de aquel bar y ese beso fue lo que llamó mi atención. Ellos se abrazaban, se veía que se querían y eso también llamó mi atención. Pensé, ¿ves? La unión hace la fuerza. Y pensé, ¿ves? Es la unión y es la fuerza. Ellos se besaban y empezó una tormenta. Puede que solo fuese una de esas coincidencias. Ellos se besaban y el cielo se iluminaba. Puede que solo fuese una de esas coincidencias. Y pensé, ¿ves? La unión hace la fuerza. Y pensé, ¿ves? Es la unión y es la fuerza. Ellos se besaban bajo aquella tormenta y a mí me entraron ganas de llamarte a ver qué hacías. Y te llamé, pero no me lo cogiste. Puede que solo fuese una de esas coincidencias. Y pensé, ¿ves? La unión hace la fuerza. Y pensé, ¿ves? Es la unión y es la fuerza. Es la unión y es la fuerza. Es la unión y es la fuerza.
Interfase.
Me decían, mi casa es tu casa.
vestido de blanco, era de día, como yo decía, era de día, como yo decía.
Y volviendo un poco a lo que es este disco de, que habéis publicado en El Genio Equivocado, el primer disco que en el que vas a estrenar tu nombre como Joaquín Pascual, tengo entendido, además de por lo que me has comentado tú ahora, sino por lo que me comentaron Rafa y Joan, que ha sido tu disco más personal incluso en la concepción, que lo grabaste en un estudio particular, un estudio doméstico, ¿es eso cierto?
Bueno, no, el disco yo lo grabé aquí en casa primero, pero luego me fui a terminar todo al estudio de Paco Loco. Que realmente allí pues, casi que volví a grabar todo otra vez. Yo estaba grabando aquí en casa y mi idea era grabármelo en un estudio pequeño que tengo aquí en mi casa, en una habitación, pero empecé a grabar y empecé a agobiarme porque estar tocando y grabándote me resultaba un incordio. Para hacer maquetas y eso pues siempre me había ido bien, pero ahora que pensaba que hacer un disco, por así decirlo, o sea, canciones grabadas en formato como si fuera ya un disco, pues me empecé a agobiar, porque no veía nunca que aquello, no sabía muy bien hacia si estaba haciendo maquetas, discos, o si estaba haciéndolo bien o mal. Entonces decidí irme a Paco una semana y lo grabé todo allí de un tirón. O sea, lo grabé, mezclé, canté y todo en 5 días. O sea, fue un poco infierno, que es, pero vamos, el resultado es justo lo que quería.
Un tour de force. ¿Eh? Un tour de force, te decía.
Sí, tipo, sí, sí. Dijo Paco Loco, me dijo que tenía el récord de canciones en 5 días. Solo me ganaba remate hasta ese momento. Y ya desde que grabé estas 19 tengo el récord, que aún no creo que me lo hayan quitado, fíjate.
Oye, Joaquín, y quería comentarte, y después de en el caso de La Bienquerida, la experiencia que hubo de colgar las maquetas en red para que la gente se los pudiera descargar y demás, ¿te planteas en el futuro, una vez este disco haya salido, haya rodado, que esas primeras maquetas domésticas que hiciste la gente pueda tener opción de descargárselas con vistas a una promoción de conciertos, etcétera, etcétera?
Yo empecé a colgar canciones antes de hacer la edición con las canciones que grabé en el estudio de Paco. Empecé a colgar canciones en el MySpace. Lo que pasa es que colgué, creo recordar que 4, 5, 6 canciones, no muchas más. Y pensaba colgar todas. Lo que pasa es que me quedé un poco parado, ¿no?, por lo que te cuento, porque no podía avanzar más. Llegó un momento en el que ya necesitaba comprobar si esas canciones podían rendir más de lo que estaban rindiendo aquí en casa. Entonces, mi idea era esa al principio, ir haciendo canciones y colgando, y haciendo y colgando hasta que me aburriese, hasta que tuviese las suficientes. Pero uno siempre tiene, al final, yo por lo menos en mi caso, al final siempre me da la sensación de que las canciones metidas en un disco toman como otro sentido, como otro significado, ¿no? Yo no sé si estas canciones una por una transmitirían lo mismo y tendrían la misma fuerza o la misma intención que si estuviesen solas por ahí, ¿sabes? Entonces, creo que es bonito muchas veces recogerlas todas y llamarlas de una manera, ¿no?
Ya para ir terminando la entrevista, simplemente meternos en el apartado conciertos, porque es inevitable hoy en día lo que es el disco va unido a la música en directo, en los escenarios fundamentalmente. Recuerdo la última vez que te pude ver en directo, que fue junto con Travolta con el último disco, hará un año y medio, en Guagua, si no recuerdo mal,
sí.
Y aquí en Valencia, y quería preguntarte, ¿qué diferencia ahora que te enfrentas tú solo al directo ves entre estar arropado por la banda y encontrarte tú solo en el escenario? ¿Se nota la diferencia? ¿Ves que el escenario se puede hacer más grande? ¿Sientes más la cercanía del público? ¿Cómo enfocas estos conciertos ahora en solitario?
Pues no sé, me estoy sintiendo muy bien. Sí, evidentemente el escenario se queda más grande. Bueno, voy con Ana, no voy totalmente solo. Viene Ana Galletero conmigo y a tocar el órgano y el bajo. Pero creo que estoy dando mucho más de mí mismo que nunca. O sea, en directo estoy como una actitud, con una energía y muchísimo más animal, ¿no? Más como más bestia. Intento yo solo sonar como si fueran 5 o algo así, porque estoy acostumbrado a tanto sonido siempre en el escenario, con Mercromina, con Travolta, que entonces estoy notando como una fuerza así interior muy, muy animal, y me estoy sintiendo muy bien. O sea, en otros, cuando tocaba con Travolta, quizá no necesitaba hablar tanto de mí mismo, ¿no?, porque estaba todo el grupo arropando las canciones y era otra sensación distinta. Y luego, por otra parte, evidentemente, cuando tocas solo, o estás bien o estás mal, ahí no hay vuelta de hoja, no hay nadie que te eche un cable. Entonces, bueno, pues siempre intento estar al 100% y no sé, me estoy sintiendo como mal, como muy fuerte, ¿no? Tocando, y es una sensación distinta. Yo no había tocado nunca solo, la verdad es que no, nunca he hecho ni un acústico ni nada, excepto aquí en mi casa para tocar para mi familia, no había tocado nunca solo, y ahora que lo estoy haciendo, la verdad es que me siento fuerte, yo creo que esa es la palabra.
¿Tienes algún concierto ahí a la vista próximamente que se puede decir? Hoy tocas.
Sí, hoy toco aquí en Albacete en una sala que se llama Beluria, una sala nueva que han abierto, llevará un mes y medio o así. Mañana voy a Valladolid a un ciclo que se llaman Conciertos Invisibles, que no lo he anunciado porque claro, se llamaba Conciertos Invisibles y ellos me pidieron que no se anunciase, pero bueno, ya como es mañana no pasa nada. Y luego la semana que viene, el día 12, el viernes, estoy ahí en Valencia, en la sala Black Note. Sí, luego bueno, voy también a Palma de Mallorca y a Bilbao luego en abril, San Sebastián, y bueno, hay algunas cosas más ahora en abril que están prácticamente cerradas, pero bueno, como todavía no está confirmada la fecha, no te puedo decir más.
Hombre, yo la sensación que me queda es que creo que va a ser una experiencia para ti impresionante, porque es tu proyecto más personal, da la sensación, por lo que me está comentando toda la gente y por lo que me estás diciendo tú, es la mayor experiencia que puede tener un músico. Por eso te comentaba también un poco antes lo de Bill Callahan, porque yo lo había visto en ocasiones acompañado por músicos y esta vez solo venía con un batería,
sí.
Y yo creo que ha sido el concierto más intenso que le he podido ver y creo que...
Sí, yo creo que es eso, supongo que esa sensación la tendrán todos los músicos que han tocado y más con una banda como el Mog, que era lo mismo, ¿no? Pues, o sea, que era mucho sonido también. Pues yo creo que es un poco así, ¿no? Yo creo que uno se siente arropado y la sensación no es la misma. Entonces, cuando está solo, tiene que mostrar todo la energía que tiene dentro en ese momento. Entonces, bueno, yo siempre lo he intentado cuando he tocado, tampoco es eso, pero creo que uno nota eso, ¿no? Nota que toda la potencia tiene que estar ahí en él. Y es una sensación
tiene
muy...
que dar el 110%.
Sí, es una sensación gratificante y a la vez acabas reventado. O sea, cada concierto, yo estoy acabando los conciertos para, vamos, destrozado, pero merece la pena.
Bueno, Joaquín, ya te dejamos porque tienes un concierto ahora y desearte la mejor suerte, verte aquí en Valencia en Black Note y que tengas mucha suerte también, tanto tú como el Genio Equivocado, con este nuevo disco.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Interfase, www.interfase.es. UPV Radio 102.5 de la FM, Valencia. Interfase.
Il fera tous les bars de la terre, il ira où on ne le connaît pas, tanguera sur les fuseaux horaires, fera voyager sa gueule de bois, il boira comme on part à la guerre, sans être sûr qu'on en reviendra, il retrouvera partout un frère, à Shanghai, Séville ou Luanda, il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo aguante. Il ne connaîtra pas le silence, autour de lui la nuit hurlera, il tombera en pensant qu'il danse, et que tant que tout tourne, tout va, il n'aura ni remords, ni regrets, ni personne quelque part pour l'attendre. Rien que le bonheur pris sur le fait, sans lendemain pour le lui reprendre. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo aguante. Tous les bars de la terre, prendra tous les verres qu'on lui tendra, roulera sur les deux hémisphères, va savoir où il se réveillera, il promènera sur lui le parfum de quelqu'un dont ne lui reviendra ni la voix, ni le regard, ni rien, et dans le premier bar entrera. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante.
Il ne connaîtra pas de silence, autour de lui la nuit hurlera. Il tombera en pensant qu'il danse, et que tant que tout tourne, tout va. Il n'aura ni remords, ni regrets, ni personne quelque part pour l'attendre. Rien que le bonheur pris sur le fait, sans lendemain pour le lui reprendre. Il fera tous les bars de la terre, prendra tous les verres qu'on lui tendra. Il fera voyager sa gueule de bois, il boira comme on part à la guerre. Sans être sûr qu'on en reviendra, sans être sûr.
Hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo aguante.
Hasta que el cuerpo aguante, una canción del último disco de Dominica La Musique. Vamos a destapar otra novedad, vamos a dar a conocer otra novedad. En este caso nos vamos al año 2008, hace dos años, cuando se juntaron Collapse Under the Empire, una formación que esconde a dos músicos, que Chris Burda y Matthew Jason, que publicaron por primera vez este año 2008 un mini LP que incluía cuatro canciones.
Thank you.
Llegado a este punto, mi cuerpo al menos ya no aguanta más y voy a tener que despedirme de todos vosotros hasta la próxima semana, que espero ya estar recuperado al 100%. Y lo vamos a hacer escuchando un tema más de este disco de Collapse Under the Empire, un disco titulado Find a Place to Be Safe, un grupo que, como os contábamos antes, tiene una historia bastante reciente y que tiene, y que su música pues está situada en el post-rock de grupos como Spice, That in the Sunset Rise o Explosions in the Sky, una música épica en el que todo el protagonismo recae en percusiones y sonidos de guitarra atmosféricos. Pues ya no me queda nada más que decirme que despedirme de todos vosotros hasta la próxima semana, que disculpad la brevedad del programa de esta semana, pero bueno, el cuerpo manda y a veces también hay que descansar. Hasta luego.